Lo que vas a escuchar a continuación es un podcast extraído del canal de YouTube Club de Soccer. Si lo prefieres, puedes escucharlo y verlo en su formato original. Te invitamos a que te suscribas, entra en youtube.com/clubdesoccer y no olvides activar las notificaciones, comentar y darle al like. Ahora, a disfrutar con el mejor debate y análisis de fútbol.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer. Hoy sesión nocturna, 11:30 de la noche en Estados Unidos, horario del Este. Y hay mucho, mucho de calor. Tenía yo ganas de que empezara la Copa América porque ahora ya sí que tenemos que medir los tiempos y ver cómo hacemos para hablar de tantas cosas. Porque vamos a hablar de lo más reciente, que es esa victoria de Colombia por 1-0 ante Ecuador. También del partido de Brasil contra Venezuela. Bastante digno a ver de Venezuela para cómo iba y el rival que tenía enfrente. Ha ganado Brasil 3-0. Con gol y asistencia de Neymar. Por cierto, está a 10 goles de Pelé. Se va a convertir en el máximo goleador de la Canariña, históricamente hablando. Y habrá que hablar también de la Euro. Hoy sin sustos, afortunadamente. De hecho, hemos sabido que Eriksen está mejor, está estable. Sigue ingresado, evidentemente, porque tiene que solucionar todavía su estado de salud y estabilizarse del todo para llevar una vida normal. Pero buenas noticias. De los resultados de hoy, ha ganado Inglaterra, ha ganado Holanda o Países Bajos y ha ganado Austria. Así que, en principio, han ganado los que todos esperábamos. Y mañana entra en acción España, que yo creo que es un poco, sobre todo de este lado del mundo, pues de los equipos que en la Eurocopa los que más o menos todos seguimos. Yo, por razones obvias y todo lo demás, yo creo que por un tema también lingüístico y de admiración hacia ese equipo. Así que hablar también de ese debut, ¿no? De España contra Suecia mañana en la Euro en Sevilla. Vamos a arrancar de una. Como siempre, invitaros a participar a todos los que ya estáis conectados. Lo iremos repitiendo. Sabéis que podéis escribir vuestros comentarios, vuestras opiniones, lo que queráis. Y lo iremos mostrando en pantalla y seréis uno más del debate. Comenzamos edición de este domingo, 13 de junio, sesión nocturna, sesión golfa de Club de Soccer. Vamos a por ello. Pues eso, aquí estamos, Juan Fernando Mora, Daniel Chapela, Carrito Suárez. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis?
Feliz noche, chicos, ¿cómo están?
Feliz noche, muchachos, un saludo.
Hola, ¿cómo Dani? Están todos? Igual un abrazo a todos.
Un abrazo.
Un abrazo, Juanfer.
Os veo a todos satisfechos, yo creo que con lo que ha hecho vuestra selección, Mora sí. Con victoria, pero Dani y Carlitos con Venezuela, bueno, pese al resultado, ¿no? Es muy digno. Y cómo se ha estado en la cancha, ¿no?
No, y sobre todo porque se ha competido, ¿no, Dani? Yo leía a Dani en Twitter y la verdad, bueno, siempre los análisis de Daniel no dejan a nadie, bueno, la verdad, un trabajo excepcional, pero lo cierto es que fue muy digno. Tras todas las circunstancias, quizás el manejo de la información y desinformación, ¿no?, que hubo en las horas previas, en los minutos previos, la ansiedad que se manejaba ante un debut y ante una situación tan delicada como la que presentó la selección de Venezuela con 16 bajas, en una situación terrible, de jugadores que se conocieron hoy en la cancha, y jugadores que un jugador en particular que debutó hoy, que ni siquiera tenía algún entrenamiento con la selección de Venezuela. Pero muchas cosas que contar y analizar.
Luego, sí, eso decía, vamos con eso largo y tendido. Vamos a hablar primero de Colombia y de Ecuador, pero también hay que recordar a todo el mundo pues esta locura, ¿no?, que ya llevamos, hoy es el cuarto programa, vamos a estar todo el mes, hasta el día 11 de julio. Voy a quitar el logo de Spike porque si no, no se me ve a mí. Ahora sí. Mes de locos, que decíamos allí, 32 programas. Ya saben que cuando no haya Copa América iremos a las 7:30 horario del Este. Cuando haya Copa América como hoy, 11:30 horario del Este en los Estados Unidos. Y aparte de YouTube, los que nos están viendo en YouTube, también nos podéis ver por televisión en Estados Unidos a través de beIN Sports, en cualquiera de esos dos canales, y en IBC, tanto en Latinoamérica como en Centroamérica. Y recordad que estamos aquí de la mano de Betfair, la red social especializada en pronósticos deportivos. Estamos además de aprendiendo mucho en pronósticos, sobre todo el que tengo aquí debajo, que va el primero. Yo no sé cómo lo ha hecho, pero va el primero.
No sé cómo, pero va.
Exacto. Estamos con un torneo. El famoso torneo ese que Mora siempre dice, yo no sé cómo va. Bueno, pues ese torneo todo el mundo puede participar. ¿Cómo lo hacen?
Esa modestia.
Los que estéis en YouTube, aquí abajo en la descripción está el link directo. Y si no, con ese código QR que tenéis ahí, el código QR, podéis entrar directamente con el móvil y los lleva allí. Tenéis que haceros una cuenta de Betfair. Es gratis, completamente gratuita. Nadie os va a pedir una tarjeta de crédito. Os inscribís en el torneo y empezáis a pronosticar. Y ahí, como digo, competimos. El premio ya lo estáis viendo ahí, $250 en material deportivo, en zapatillas, camisetas, una portería, Mora, te puedes comprar si quieres, eso, no pasa nada.
Para poner lo aquí que atrás. Tú quieras,
¿eh? Eso. Exacto, exacto. Venga, vamos a ir de lleno ya al tema. Hay que hablar, como decimos, de ese Colombia 1, Ecuador 0. Me tomo la libertad de arrancar yo con dos conclusiones muy rápidas. Para mí, destacar puerta 0, otra vez, como en Perú. Creo que eso hay que elogiarlo cuando empiezas un proceso nuevo. Y luego el tema de la estrategia. Ese gol, más allá de la estrategia, yo de toda la vida tengo la impresión de que cuando la estrategia funciona, une y hace que los jugadores crean en el entrenador. Y nada mejor que ahora conseguir eso porque está empezando rueda, ¿no?
Buenas noches, muchachos. Un saludo para ti, Nachito. No sé por qué voy de líder en Best Fight, pero es la realidad. No sé. Ahora.
Tampoco yo sé por qué nos saludas otra vez. Porque ya hemos
bueno, saludado, igual. Pero... Te iba a decir. Es cierto, creo que en la historia del fútbol colombiano de la selección es el primer gol. Estoy tratando de hablar con algunos colegas más veteranos que yo. Es la primera vez que Colombia hace un gol en selecciones de una calidad así, de pelota de estrategia, y que le salió el laboratorio perfecto. Porque otras veces ha sido desmantelado el laboratorio, sale fatal. Ahora, metiéndome en el partido, juega mal Colombia, un partido de una nómina inédita porque el señor Reinaldo Rueda dio un golpe en la mesa, porque quiere cambiar los centrales, quiere cambiar las bandas, quiere saber cuál es el recuperador y no encuentra una aguja para hilar entre líneas. ¿Por qué? Porque no está James, porque no está Quintero, porque no están otros jugadores, por eso llama Campas, ahí tiene a Sebastián Pérez, pero yo a Sebastián Pérez lo veo como un jugador de primera línea. Es decir, la verdad es que Colombia, y adelante, pues perdido Borré, perdido Borja, y si ponías a Muriel era lo mismo, y si ponías a Zapata era lo mismo. Es decir, la verdad es que Colombia gana, vence, pero no convence. Pero también es decir, empieza apenas
un proceso. Empieza un proceso con Rueda. Sois muy críticos, demasiado críticos.
No es crítico, es que es el partido. El partido como tal, Colombia lo luchó más de lo que lo jugó.
Dani, tú lo ves así también.
Fue muy intenso, lo presionó y obviamente lo sufrió más, pero ganó y 3 puntos. Bueno, inicia con pie derecho.
A mí no me gustó Colombia, la verdad. O sea, de los tres partidos son los que lleva Rueda como técnico de la selección colombiana, me gustó el primero de los partidos.
Correcto.
Los otros dos me dejaron, digamos, sin mayor cosa, digo desde la producción futbolística. Sí creo que es pronto para evaluar al entrenador, por supuesto, pero es que cuando uno ve la formación, difícilmente pueda entender de dónde van a hacer el juego, ¿no? Porque Cuadrado jugó por afuera, en su posición habitual por la derecha, y Cardona lo hizo por la izquierda. Divorciado. A mí me sorprende lo de Cardona porque, sí, Cardona es un futbolista de chispazos, un talento inconmensurable, pero que aparece de vez en cuando. Esto no lo estoy diciendo yo, esto es la realidad, ¿no? O sea, Cardona no ha podido establecerse como titular en ninguno de sus últimos equipos. No lo hizo en Boca, no lo hizo en Cholos, no lo hizo en Monterrey. En Monterrey tuvo 6 meses de titular con Antonio Mohamed y después se fue diluyendo. Es decir, no puede ser que todos los entrenadores que dirigen a Cardona estén equivocados, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el juego por el centro escasea, ¿no? Porque arrancaron tanto Cardona como Cuadrado por afuera, Cardona haciendo ese movimiento de afuera adentro, pero sin que lo pasara mucho el lateral. Esa posición de lateral izquierdo es un vacío que tiene la selección colombiana. Y después yo imaginé que puso a Borré, a Santos Borré, el delantero de River, con la idea de que fuera de los dos delanteros el que más se metiera al medio, ¿no? Correcto. Porque así lo hace muchas veces en River también, cayendo Correcto. Como segunda punta. Pero concuerdo con que hubo una cierta orfandad de juego en Colombia y que no fue superior a Ecuador, aunque lo haya derrotado, ¿no?
Sí, de hecho,
más efectivo.
Sí, de hecho, fue efectivo. Esa es la palabra, porque Ecuador, el plan de Gustavo Alfaro, creo que funcionó perfecto, sobre todo para tapar esa salida de Juan Guillermo Cuadrado por derecha. Allí pobló la zona de jugadores para evitar que Juan Guillermo Cuadrado fuera el que viene desarrollando el fútbol en Colombia. Pero es cierto, pero también lo que marcaba Juanfer, está claro que va a usar la Copa América y no lo hacen en eliminatorias, más allá de las dudas que dejo, para experimentar, para poder en ese laboratorio conseguir la selección ideal y el 11 que a él le va a gustar. Entonces, hoy fue una prueba más, porque como bien decía Dani, decía Wolfer, la alineación es inédita, es decir, nadie esperaba que salieran estos jugadores a la cancha y bueno, el gol es de otra galaxia, es un verdadero golazo. Es cierto que Ecuador fue mucho más, pero bueno, esto sucede en el fútbol. Al final del día, él anda tratando de que sus jugadores entiendan la idea del técnico y que, por supuesto, ahora, él se va a ir decidiendo
en este tiempo. ¿No crees que también responde esto un poco a que Rueda lo que quiere es armar de atrás hacia adelante? O sea, por correcto, eso es claro, lo de no encajar. Correcto. Claro. Me parece muy buena noticia.
Claro, tanto, así, claro. Tanto así que pensé que iba a salir Mina, dejaba a Davinson, y no, arranca con Mina y Murillo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hace rato está jugando con dos jugadores de perfil derecho y necesitaba un central de perfil zurdo. Tecillo lo es, pero lo utiliza como lateral zurdo. Ahora, Barrios para mí fue el mejor, sin embargo... Sí,
el mejor de la cancha.
Para sí, mí, sí. Barrios comete una mano penal que no le sancionan a Colombia
están,
cuando se va cayendo en la disputa.
Reclamando la gente que está conectada.
Ah, bueno, una mano en ese caso, para Ecuador, a mí me parece Tecillo, que, ¿no? Hubo mano, que hubo una mano allí del jugador colombiano. En fin, yo no sé qué vio Pitano, por qué no le dijeron nada del VAR. Pero igual, a mí me parece que este es el momento de todos los entrenadores para tener todo el grupo reunido para claro. empezar a probar. Porque claro. no tienen otro.
Sí. No hay amistosos.
No hay amistosos, no hay fechas FIFA. Los tienen ahí en esta burbuja, laboratorio, como le quieran llamar, para comenzar a ensayar ideas no todos, y ver quién, bueno, sí, yo entiendo lo de Venezuela y demás, todo lo que ha ocurrido, y quién sabe de aquí en adelante que otras selecciones padezcan lo que ha vivido hoy Venezuela, que tuvo que salir con un equipo remendado. Pero bueno, yo lo que digo es que los entrenadores tienen la única oportunidad de oro para comenzar a trabajar con todos estos jugadores, una idea madre, un juego matriz.
Yo creo, y perdón Nacho que me salga de tema, lo voy a hacer muy breve. Yo creo que aquí hay solo tres selecciones que no tienen coartada, y son Brasil, Argentina y Uruguay. No tienen coartada quiere decir están obligados a ir por el título, más Brasil que ningún otro. Cuando digo coartada es que los procesos nuevos tienen coartada. La tiene Rueda, la tiene Peseiro, la tiene Alfaro, la tiene Lasarte. Hay unos que no necesitan coartada porque no van a ganar la Copa, Bolivia, Perú, etcétera, ¿no? Hay tres que irremisiblemente tienen que ir a buscar el título. Y Brasil tiene más presión que ningún otro porque la juega de local y porque para todos es la mejor selección de Sudamérica y probablemente de las del mundo.
Dani, Colombia sería el cuarto, pero que Colombia sería el cuarto, pero le ponen la coartada del inicio de Rueda, ¿no?
A Colombia nadie le va a criticar que no sale campeón. Si lo logra, será una gesta, será valorada por todo el mundo, pero me parece que es normal que la prensa colombiana y que todos nosotros pensemos que se trata de un proceso incipiente, por más que Rueda conozca el fútbol colombiano de pe a pa. Claro. Es decir, si los técnicos no aprovechan, sobre todo estos técnicos con nuevos procesos, la Copa América, para probar, para ensamblar, para establecer una idea, ¿cuándo lo van a hacer si la eliminatoria se reanuda en septiembre y hay que jugar por los puntos?
Incluso, y ya no hay nada más, punto, Dani. Exacto. Sí. De aquí al Mundial no hay más espacio.
No hay más. Habría que exigirle que utilicen la Copa América para eso, los que no están obligados a ganarla, que son el resto, los otros siete, porque Brasil, Argentina y Uruguay no tienen coartada, no son procesos nuevos, tienen lo mejor del fútbol sudamericano, Brasil es local, Argentina tiene a Messi que no ha ganado un título con la selección mayor, Uruguay ya sabemos.
Que lo lanzas, hablemos de Brasil y decías la palabra esa de gesta, creo que es lo que hubiéramos aplicado todos hoy, si hoy a Venezuela le da por hacer un puntito, ¿no? Tal y como iban. Un poco lo habéis dicho ya al principio, pero entiendo que, o sea, hoy daba igual perder 3-0 que 2-0 que 1-0, o sea, lo importante era salvar la imagen.
No daba igual. Para mí no daba igual.
Pero con el 3-0 me estás diciendo que estás satisfecho.
No, pero es que pudo haber perdido 6-0.
Claro, eso digo que no daba igual. Y Porto, Dani, o sea, y podría haber, nos imaginábamos un escenario que podría ser eso, 6 como mínimo, podría haber sido una goleada histórica.
Y los pudo haber hecho Brasil, ¿eh? Los pudo haber hecho.
Sí. Muy digno. Yo estuve hablando de en la previa del partido, bueno, decíamos con mucha ansiedad, con todo lo que se manejó, con un charter que salió ayer de Maiquetía y que trajo a los jugadores por la noche a Brasilia, jugadores que no entrenaron como la Mantía, que les tocó debutar hoy en la selección de Venezuela y que no conocía al resto de sus compañeros, nunca había trabajado con ellos y les tocó ser central, nada más y nada menos que marcando contra Brasil, ¿no? Entonces, bueno, decíamos un escenario completamente inédito. Yo aplaudo la dignidad de estos muchachos que salieron a competir, que tuvieron un partido, la verdad, que si lo analizas, es cierto que Brasil tuvo muchas ocasiones y pudo haber goleado, pero si lo analizas en frío, Brasil te gana con una pelota quieta, con un penal y con un error de un arquero en la salida. Fueron los tres goles. Es cierto que Venezuela no propone, que Venezuela no patea el arco, porque mucha gente, bueno, no había plan, pero es que al final del día el plan de Venezuela no era el de salir a jugar el día de hoy con este plantel, con la mayoría. Si estamos hablando de que el martes Venezuela jugó frente a Uruguay, y estamos hablando de que 8, 9 de los titulares de ese partido salieron positivos en COVID-19 y que no son parte de la selección, ¿no?, para este compromiso. Así que ante toda la improvisación, ante todo lo que se vivió y tomando en contexto lo que fue el juego, que Neymar tuvo un montón, que Richarlison, que llegaron, estamos hablando de la élite, de la élite que es Brasil.
Este Neymar sí. O sea, yo soy un poco hater o lover, según el día. Este Neymar sí. O sea, este es el que me gusta y me gusta a todos, que tira del carro, que se atreve, que encara, que no se vuelve loco con florituras, ¿no? Y el dato que decía al principio es demoledor. Va tan de a poquito que no lo parece, pero va a acabar siendo el máximo goleador histórico de la Canariña. Cuidado con eso.
Mérito, y quiero cerrar para dejarle a Dani, que evidentemente quiero escuchar su análisis. Lo del Brujo Martínez, espectacular. Creo que fue la gran figura de la cancha. Mucho sacrificio y también, sobre todo, recorrido. Y también el liderazgo de Fernando Aristigueta, el capitán, hoy primera vez capitán de la selección de Venezuela. También arriba, evidentemente, le tocó bajar y ayudar. Pero hubo cosas muy interesantes para ver en Venezuela. Cumaná, Martínez en el fondo también, que tuvo un partido muy correcto. Y bueno, y lo de Peseiro, que es el que realmente sale fortalecido tras esto. Un técnico que le ha tocado todas, ¿no? No conocer a los jugadores, no poder tener amistosos, suspensión de Copa América. Y ahora, para colmo, le termina sucediendo esto. Yo creo que su figura sale más que fortalecida porque el hombre, en vez de quejarse, le pone el pecho a las balas y a todo lo que viene, ¿no?
Bueno, yo creo que aquí el partido se puede ver de dos maneras, ¿no? Si tuviéramos una mirada neutral, habría que decir que, bueno, como muchos, ¿no?, Brasil jugó a media máquina, resolvió con facilidad el partido. Yo no creo que fue tan así. Le costó un poco en el primer tiempo y uno básicamente pensaba que el desenlace iba a poder ir por este cauce. Quiero decir que en la medida en que Venezuela se fuera agotando, Brasil iba a establecer una mayor diferencia, como ocurrió, ¿no? En el segundo tiempo Brasil llegó mucho más y tuvo más claridad. También es verdad que Tite hace dos cambios en el entretiempo, con lo cual tampoco él estaba muy satisfecho con lo que estaba viendo, ¿no? Sacó a Paquetá y sacó a Renan Lodi, que había recibido una tarjeta amarilla en el primer tiempo. Ahora, desde la perspectiva venezolana y dado el contexto con el que llegó el partido, por supuesto que uno tiene que hablar de una actuación digna. El equipo supo pararse con orden. Hay que entender que no solo había aquí jugadores que estaban debutando, sino como equipo no había conjunción, no era un once trabajado. Yo creo que donde más se vieron problemas fue en la coordinación de movimientos defensivos, que el equipo no los tenía. Esos movimientos, por ejemplo, de cuándo achicar, de cómo ir a atacar un centro lateral, de cómo manejarse en una pelota quieta. ¿Cómo se le podía pedir eso a un grupo de jugadores que ni siquiera conocía al técnico de cerca, ¿no? Muchos habían trabajado en microciclos, pero digamos, no en partidos de competición. Entonces, yo creo que hubo mensajes individuales muy fuertes que me parece que son importantes porque a futuro pueden significar algo, digamos, que cambie una dinámica. Y me refiero a muchos de estos jugadores que mencionó Carlos, Adrián Martínez, el central, al Brujo Martínez, el mediocampista, algunos de los ya establecidos como Cáceres Junior, como Junior Moreno, como Fernando Aristeguieta, lo de Alexander González en el lateral derecho también fue muy, muy solvente. En definitiva, poco más que decir, porque desde lo futbolístico yo creo que no sería justo cargarle tintas a un equipo que se armó como se armó, con jugadores que llegaron la noche anterior, uh-huh, sin conjunción. Es decir, esto era como un amistoso, pero contra una de las mejores selecciones del planeta y por los puntos. O sea, uh-huh, complicado, ¿no?
Mora, remata, que nos vamos a ir a la pausa cuando acabes.
No, yo creo que obviamente Venezuela no iba a poner en riesgo la competitividad de Brasil, porque es un equipo muy fuerte, es un equipo con muchas figuras y es un equipo que seguramente, como sigue la eliminatoria, tal vez en la Copa América nos da la sensación de que va a seguir de largo de todos los rivales que tal vez se le pongan enfrente. Lo que sí digo es que lamentablemente cuando yo vi la foto de Joseph Martínez despidiendo desde el hotel a la delegación venezolana rumbo al hotel, me dio tristeza decir, ¿por qué tienen que hacer un torneo así? Cuando un equipo salta a la cancha a defenderse con cortaúñas y tiene un rival al frente que tiene cañones, tiene obuses, tiene misiles. Bueno, es decir, futbolísticamente es muy poco lo que uno puede hablar de un partido donde bajo esas circunstancias anormales, pues Brasil se impone prácticamente a medio gas. Una Venezuela que planta cara con lo que puede, jugando a lo que medio sabe y con una dignidad absoluta, pero pues es que la competitividad de Brasil nunca iba a estar en riesgo con esta Venezuela así remendada.
Próximo partido es Colombia-Venezuela, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí, señor. El jueves.
El jueves.
Exacto. Uh-huh. Así están las cosas en el grupo B ahora mismo. Brasil y Colombia con esos 3 puntos. Brasil es líder por ese +3. Y bueno, evidentemente a la inversa, pero por la parte de abajo. Perú es el equipo que descansaba en esta primera jornada. El próximo partido, miro para allá porque lo tengo aquí. El próximo partido es Perú-Brasil, también aparte del Colombia-Venezuela. Será Ecuador el que descanse, por lo tanto. Nos vamos a hacer una pequeña pausa para la gente que nos está viendo por la tele. Y a los que estéis en YouTube, quedaros porque ahora seguimos aquí comentando cositas y hablando, ¿vale? Vamos a pausa, venga. Esto no lo habéis visto vosotros, ¿eh? El cartelito de backstage.
Para mira, claro. Está bueno.
Aquí es donde nos sacamos los trapitos al sol.
¿Ah, sí? Oye. Ay, mi madre.
El jueves va a estar bueno, ¿no? Con el Colombia-Venezuela.
Tremendo.
A ver cómo llegamos.
Mira, la realidad es que todas las demás selecciones del grupo deben estar pensando cómo resuelven su partido contra Venezuela, porque puede terminar siendo determinante en la clasificación, ¿no?
No,
claro. Es decir, yo no sé qué Venezuela vamos a ver contra Colombia.
Y yo te iba a decir algo, tremendo rollo se armó en la rueda de prensa con Cuadrado cuando dijo el equipo...
La primera pausa que os podéis hablar todos, de fútbol, eso lo digo. Me parece bien, pero...
Tirándole a James raro. Rodríguez. Y eso está claro. Alborotado, pues...
Bueno, la imprudencia de James, ¿no? Lo de ayer.
Este muchacho, con lo talentoso
que es y lo que hace es pegarse un tiro en el pie de cada rato.
Ahí tiene la explicación de por qué no lo llaman.
Bueno, claro. Entonces, pero hace rato. Pero uno dice esto y es anticolombiano.
No hay un jugador con más talento en toda Colombia.
Tal vez Juan Fernando Quintero pueda ser otro jugador interesante. Pero James... ¿sí?
Eso suele ser así. O sea, el talentoso suele ser... el problemático, o sea, hay muy pocos
que han sido talentosos y buenos profesionales. Por eso Cuadrado hoy en la rueda de prensa dijo, mire, el equipo aquí somos todos, este equipo no le pertenece a nadie.
Ese es un líder, y ese hace rato que es el mejor jugador de Colombia.
James acabará volviendo, agachará la cabeza.
Desde Rusia 2018 eran dos grupos, grupo Cuadrado versus grupo James, Teo Gutiérrez y tal, no se hablaban, eso no es para tirar la... No, eso era un rollo. Yo tengo una historia ahí que no la puedo contar.
Estamos en la pausa, cuéntalo.
Bueno, en backstage... Estamos en backstage, ¿cuánto nos falta?
Te quedan 10, 45 segundos.
Bueno, en la pieza de Pekerman, citó a James y a Cuadrado a que se dieran puños. Pekerman, delante mío, y necesito que me arreglen este negocio ya, porque yo al Mundial no voy
delante
a llegar
así. Delante de Pekerman, no delante de Juan.
Delante
Mora,
de Pekerman, ¿no? Pekerman los citó a los dos, les dijo a James y a Cuadrado. Digo, aquí ¿qué es la pendejada? Y si se tienen que arreglar los
pelea,
puños y todo ese cuento...
Yo creo que Cuadrado voy a la guerra
al
siempre.
Me dio en el tema David Ospina y todo el cuento y tal, y medio arreglaron las cosas. Pero ahí hay un pique muy jodido. Entonces, es un tema de siempre.
Pero esto no lo he contado ya.
Esto es mentira, yo no he dicho nada.
Vamos a volver ya de la pausa, Morita. Volvemos.
¡Ay!
Venga, que estamos de vuelta. ¿No? La que ha contado Mola. La que ha contado Mola. Oh. Vamos a hablar de los partidos de mañana. Sí, si alguien está viéndonos por Bein Sports o por IBC y quiere saber la anécdota de Mora, que nos busque en YouTube.
No creí que eso se... Bueno.
Sí. No, está bien, está bien.
Salió en vivo solamente. Ya no va a haber otra repetición.
¿Sabes lo que me gusta? En la pausa me ha gustado mucho eso y me ha gustado que ahora somos 350 personas conectadas. Hemos subido muchísimo, así que vamos a aprovechar. Oye, mañana, los dos partidos que hay de Copa América, arranca el grupo A. Argentina-Chile, he estado viendo las declaraciones de Messi, a lo capitán, a lo líder, como hace siempre con Argentina. Dice, es el momento de dar el golpe a esta Copa, o sea, no rehuye para nada la responsabilidad de que tienen que ser campeones. Y hablaba de ganar mañana para estar tranquilo, para empezar con tranquilidad, ¿no? ¿Esperáis un partido parecido al del otro día? Ese 1-1 en el que al final Claudio Bravo acabó como estrella, digamos, porque sacó varias a Leo Messi. ¿O qué partido esperáis?
El tema está que no está Alexis Sánchez, ¿no? También. Y pesa mucho en Chile. Entonces, lo veo completamente... Evidentemente, cada partido es distinto. Bueno, Argentina tiene esa espina clavada con Chile. Y lo que sucedió el martes pasado fue otra... perdón, el jueves pasado fue otra evidencia de que otra vez se la atraganta Chile a Argentina. Está claro que la mejor forma para comenzar la Copa para el equipo de Lionel Scaloni es ganando.
Sin embargo, Carlos, los datos estadísticos generales son aplastantes de Argentina contra Chile. Creo que solo ganó una vez Chile.
Claro, pero es lo reciente, ¿no? Y más cómo fue en finales, por todo. No está Alexis, pero vuelve Arturo Vidal, que también es clave dentro de la selección chilena, dentro del análisis que se puede hacer. Y vamos a ver qué pasa con Argentina, porque lo hablamos aquí en la previa, en nuestro primer programa el jueves, la situación de Ocampos y Foyt, titulares en todo el proceso Scaloni, que fueron sacados completamente de la convocatoria. ¿Y qué piensa hacer Scaloni en el partido de mañana? Porque hay mucha incredulidad en Argentina, no solamente en el periodismo, sino en el aficionado, a pesar de que nosotros que somos neutros y lo vemos de afuera, vemos que el trabajo pareciera ser correcto, ¿no?, de Lionel Scaloni.
Pues yo creo que Tendi tiene más margen de mejora Chile porque lo mostró en los partidos iniciales con Lasarte. Yo honestamente no le veo nada distinto a esta Argentina de Scaloni, que tiene largo tiempo en eliminatorias. Es decir, yo, más allá de Messi, que es una individualidad y que es un hombre diferencial que no tiene Chile, ¿sí? Y que puede ir por ahí, te puede cambiar un entorno, te puede cambiar el partido en una sola jugada. Yo siento que Chile le puede hacer un mejor partido a esta Argentina. Honestamente, Argentina a mí no me vende fiabilidad, no me vende seguridad, tiene jugadores interesantes, tiene jugadores que juegan en grandes equipos de Europa, todo lo que tú quieras. Pero honestamente yo sí creo que el conjunto de Chile y obviamente la estructura veterana que todavía tiene le puede ayudar a tener una mejor competición ahora con Lasarte, me parece a mí.
A mí me gustó mucho Chile, lo he dicho varias veces en los dos partidos de eliminatoria, este Chile de Lasarte, que consiguió darle un sello rápido, pronto, lo convirtió en un equipo agresivo, un equipo, sobre todo el partido local contra Bolivia, lo jugó totalmente desplegado al ataque, generó muchas situaciones de gol. A Argentina le disputó un partido muy parejo, hay mucha rivalidad allí, y no solamente la rivalidad histórica, hay rivalidad entre los futbolistas que han jugado muchas veces este mismo partido. Claro, por eso, la generación y dorada...
El tercer y cuarto puesto, Dani, acuérdate del tercer y cuarto puesto de Brasil 2019, que era un tercer y cuarto puesto, y vimos a Medel y a Messi peleándose, o sea...
Sí, eso
refleja lo que tú dices, el pique que tienen entre los dos equipos.
Y las dos finales ganadas, ¿no? En la Copa de Chile y en la Copa Centenario, las dos por penales, pero ganadas por Chile. Y ha habido más cambios en Argentina desde entonces que en Chile, ¿no? Porque la generación dorada sigue allí, no está Alexis Sánchez, pero está Aránguiz, está Vidal, está Medel, está se me va ahora el nombre de
Eduardo Vargas.
Edu Vargas, en fin, está la base allí, está Claudio Bravo, por supuesto. Está Isla, ¿no? Isla, en fin, digamos, esa selección chilena y esa rivalidad que existe desde selecciones menores con los Messi, con los Kun Agüero, etcétera. Digo, en Argentina ha habido más cambios. Ahora, si vamos a ver la Argentina de la primera media hora contra Colombia, probablemente uno pueda pensar en que Argentina tiene muchas más opciones. Lo que pasa es que Argentina es capaz de lo mejor y de lo peor en el mismo partido. Le hemos visto detalles, chispazos, momentos de buen juego a la selección de Scaloni, pero difícilmente 60 o 70 minutos de buen juego en algún que otro partido, ¿no? Uno ve la formación que está anunciada para mañana y Argentina tiene muchísimos elementos, o sea, empezando por sus dos laterales, Montiel y Tagliafico, que van y vienen, pasando por Nico González, Messi, la mitad de la cancha, ahora con la incorporación de Lo Celso, Paredes, es un equipo que tendría que tener buen juego.
Termina Dani, perdona, que te pensé
estás. No, yo insisto que aquí hay factores que tienen que ver con la rivalidad, que para mí cuenta mucho en el fútbol sudamericano. Cuando juegan estos equipos, estas selecciones, como pasa con Argentina, Uruguay, Brasil, hay una historia por medio que cuenta mucho, ¿no?
Sacad papel y boli, por favor, luego no digáis que nos aviso, ¿eh? Vamos a hablar todavía de Argentina-Chile, pero ahora vamos a hablar en clave pronósticos. Vamos al Bet's Five Center, como hacemos siempre. Hoy tenemos a David Mato, uno de los tipsters más destacados de Bet's Five. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos.
Y tu cuenta, para quien te quiera seguir y quiera un poco ver tus pronósticos, es DM7Bets, ¿no? @Damato es el usuario donde te pueden encontrar ahí dentro.
Correcto, en Telegram, @Damato, DM7Bets, canal en Telegram.
Sí, muy bien. Oye, es un día especial, te digo, porque vas a ser el primero de los tipsters que pronostique sobre Copa América. Hasta ahora le estábamos dando solo a la Eurocopa, así que, bueno, que lleve la mitad de España, que yo sé por qué la llevas, toca hablar de ese Argentina-Chile, ¿no? La estás estudiando un poco.
Toca hablar de la Argentina-Chile, debut en Copa América para la selección albiceleste, que se va a enfrentar a Chile, una Chile que recientemente ha ganado a Argentina también en dos finales en esta competición. Un partido brutal, precioso de ver, un clásico de Sudamérica que tenemos muy analizado, muy detallado, donde tenemos un pronóstico muy interesante. Todas actualmente tienen la posibilidad de coger un doble resultado, que es o un 1x o un 1x2 o un 1-2. En este caso hablamos de Argentina o empate, con más de un gol en el encuentro, de manera que nos sirve cualquier empate con goles, cualquier victoria argentina con dos o más goles.
Ahí está el pronóstico, cuota 1.53. Aquí estamos, David, todos los que estamos en Club de Soccer, descubriendo este camino. Todos queremos ser tipsters, como tú y como nosotros hablamos también con Sergio Casal, pero nos hemos dado cuenta que somos unos beginners totalmente, porque claro, tenéis una cantidad de base de datos y de información que nosotros, al final nosotros pronosticamos por sensaciones, y esto es numérico, ¿verdad? Esto es un tema matemático.
Sí, la componente estadística siempre es muy importante, es uno de los pilares a la hora de pronosticar, y luego evidentemente hay un argumento futbolístico que debe apoyar el pronóstico. No veo una derrota en el debut mañana de Argentina, y sí que veo un partido animado en cuanto a goles se refiere, unos goles que se han dado en los últimos 5 o 6 partidos que ha jugado tanto Argentina como Chile. Recientemente, además, hace 10 días, se han enfrentado, creo que podría ser un partido similar al que han jugado hace 10 días, tras 10 días. En una Argentina-Chile que quedó 1-1 nos hubiera valido para que este pronóstico fuese verde, donde además el mejor jugador de Chile fue el portero, el guardameta Claudio Bravo.
Como siempre, muy interesante. Aprendemos mucho con Betfair, no solo a pronosticar, sino además en el fundamento y las bases para poder hacerlo correctamente. No te muevas mucho, David, luego volvemos contigo, hablamos ya del partido de España, para que además vayas vestido acorde a lo que vas a pronosticar luego, ¿vale?
Y tenemos apuesta de España para luego, muy interesante, así que recomiendo que la escuchéis.
Venga, luego venimos otra vez al Betfair Center. Me encanta esa expresión de que conseguimos que el pronóstico sea verde, ¿eh? Porque en otros lugares del mundo sonaría fatal, pero que sea verde es que ha sido bueno, ¿no?
Verde. Oye, esperanza.
Muy rápido, los números por esto están a favor de Argentina, como hablábamos también antes. Paraguay-Bolivia, para mañana, un poco es un... A ver, queda luego un mundo, ¿eh? Pero un poco es jugarse el cuarto puesto, ¿no? Si va todo por donde va, debería ir entre estos dos, sería quien pasa, ¿no? Veo que son superiores tanto Uruguay como Argentina como Chile. Deberían, sí, por lo menos.
Deberían. Vamos a ver cómo lo plantean. La baja de Marcelo Moreno Martins es clave en Bolivia. Estamos hablando del delantero histórico, el goleador de las eliminatorias, que además vive un gran momento. Pero va más también en la línea de lo que contaba Daniel, ¿no? Es cierto que para Paraguay y para Bolivia nadie les va a pedir ganar la Copa América. Es también para seguir con la idea del Toto Berizzo experimentando, y para César Farías, que pareciera ya tenerla un poco más clara y tiene un poco más de tiempo, seguir también arreglando esta selección. Pero sí, coincido contigo, es el duelo clave tomando en cuenta lo que puede significar esta, la victoria de uno de los dos, el estar en la próxima ronda.
Dicen desde Paraguay que el técnico Berizzo va a utilizar, a partir de la ausencia de Martins, más jugadores en punta, porque quiere ganar el partido. Considera que Bolivia pierde un hombre fundamental y que tal vez esa especulación de la prensa puede ser una Bolivia mucho más débil. Entonces, los hermanos Romero e incluir al Mirón y darle mayor vuelo ofensivo a Paraguay, aprovechando todavía su fortaleza en el fútbol aéreo, pueden ser argumentos claros para que el equipo de Berizzo tal vez pueda sacar algo de ventaja a una Bolivia muy mermada sin Martins.
Sí, fíjate que uno de los resultados que estabilizó a Bolivia en la eliminatoria fue el empate en Paraguay. Es decir, cuando peor estaba Bolivia, fue capaz de ir a Asunción y sacar un empate que le dio aire y que le permitió después tener esta producción en los dos últimos partidos, que fueron 4 puntos para el equipo de César Farías. Y eso tiene que ver también con la rivalidad. Bolivia no se lo va a poner fácil. Yo creo que Paraguay es mejor, individual y colectivamente tiene más. Pero, a ver, Bolivia ya tiene un proceso con un cierto tiempo de la mano de Farías, que es un entrenador que en torneos cortos es de los que le sacan mucho rendimiento a sus equipos, ¿no? Lo digo por la selección venezolana, lo digo por su Táchira de Libertadores de América, es decir, sabe cómo jugar este tipo de torneos y estoy seguro que Bolivia se lo va a poner difícil, es decir, que le va a plantear de ese tipo de partidos enredados, complicados, de repliegue y contragolpe, que a Paraguay se le puede atragantar.
Mañana lo vemos. Vamos a ir a la pausa. Antes, recordad a todo el mundo, que ahora somos muchos, somos casi 700 personas, que estamos con ese torneo de Betfight, torneo, buscamos al mejor pronosticador, no al que más suerte tiene, ese es Mora, pero el que mejor pronostica en 32 días, y el premio está muy bien, $250 en material deportivo para que cada uno se compre lo que quiera. La gente que nos está viendo por televisión, tanto en BIN como en IBC, pues con ese código QR, ese código QR que tenéis en pantalla, acercáis el teléfono, por eso lo estoy dejando, para el tiempo de agarrar el teléfono, acercaros, lo capturáis, y ahí os lleva directamente. Tenéis que hacer una cuenta de Betfight, que es gratuita, y luego os inscribís en el torneo y hacer pronósticos, y según vayáis haciendo, acertando y demás, pues iréis sumando puntos. Vamos a hacer una nueva pausa y volvemos ya para hablar de la Euro. Nos preguntaba alguien por ahí, por el chat, si íbamos a hablar de la Euro. Pues claro que sí, ¿cómo no vamos a hablar de la Euro? Venga, pausa y volvemos. Estaba gente diciendo, Mora, que qué pasaba con lo de Cuadrado y James, ¿eh? Has tirado ahí una bombita.
¿Sí? Sí, no, sí. No, una de las tantas historias que hay alrededor de eso, ¿no? Tantas fábulas, tantos mitos urbanos. Mitos urbanos.
Eso pasa en las mejores familias, Juanfer.
Oh, por supuesto, sí. Eso pasa en todas partes.
Sin embargo, nunca ha pasado en club de soccer, ¿te das cuenta? Por eso, no. Por dos motivos. Uno, porque nos llevamos muy bien, y dos, porque como desde el principio, no por la pandemia, desde el principio lo hacíamos cada uno en su casa, pues es imposible, ¿no? Que lleguemos
claro.
A eso. Hay que decir a la gente que fuimos pioneros. O sea, empezamos haciendo club de soccer cada uno desde su casa. Luego vino la pandemia y todas las televisiones del mundo se copiaron. Dijeron, mira, desde casa, ¿eh? Y ahora parece que nos hemos copiado nosotros.
Claro, y hoy estamos en televisiones. Mire, con una idea.
Se va cerrando, ¿eh?
Oye, en todas partes nos están viendo, pero, digamos, te reporto sintonía diaria desde Venezuela.
¿Ah, sí?
Muchísima gente. Muchísima Mira gente tú. Qué que bueno. Nos ve y que, bueno, está feliz con el
Un saludo
el,
para todos el ellos, hombre.
Sí, claro,
un gran abrazo. Un saludo. Oye, para es que todos, le ejercita al equipo, hombre.
A ver si el ganador va a salir de Venezuela.
No te extrañe.
Hay que batir a Mora, eso sí.
¿Por qué?
Estaba mirando, mira, queda un minutito, voy a mirar.
¿Cómo queda la clasificación? Yo te juro que me sorprendí.
Estoy mirando si la han actualizado ya. O a lo mejor mañana, es que como hoy era el primer día de Copa, no sé si tardan en actualizar o no. Sí, todavía está la de ayer. Está Mora noveno, de la general, cuidado. Me parece una ofensa para todo el mundo, pero bueno. Y luego la zona de la vergüenza es la de abajo, con Quique Mateu, Fran Guillén y Figueredo, 104, 105 y 106.
Eso sí me sorprende, pero sobre todo por los muchachos de la Eurocopa, pues. Ah. Que son expertos en Eurocopa, eso sí me sorprende.
Nosotros vamos calladitos,
sí, sí, sabes,
bajo perfil.
Bajo el radar, ahí, con nadadito de perro.
Tranquilo.
Sin problemas. Eso no es como empieza y no como termina, ¿no? Eso,
exactamente.
Es que yo no veo, eso es lo que me preocupa a mí.
Termino abajo.
A ver cómo termina.
Eso, que volvemos, brujo, chicos. Eso dijo el Brujo Martínez hoy.
Venga, que estamos de vuelta, hay que hablar de la Euro, ¿eh? Inglaterra 1, Croacia 0, el partido importante realmente de hoy, o por lo menos el que tenía más cartel. Vaya partidito, ¿eh?, que se ha marcado este chico, ¿eh? Le han puesto un Bielsa en la vida y bueno, o sea, es que la jugada del gol, el pase que le da a Sterling, que la templanza que tiene, el físico para dar la carrera, hacer la frenada, volver a arrancar, espectacular, ¿eh?
El pupilo de Bielsa, como tú bien dices, este año
¿cómo,
no...
¿Cómo
no
le hablará a Bielsa?
Como al traductor, ¿no? Obviamente, pero fue determinante en Leeds y se ganó un puesto en la selección. Va a ser difícil que Jordan Henderson, con toda su categoría, con lo bien que juega, pueda encontrar sitio, más por el tema físico, ¿no? Pero si tu sustituto hace este tipo de cosas, te lo pone mucho más complicado. La verdad que fue un partido muy interesante. Mason Mount también, como siempre, dejando cosas interesantes. Me decepcionó un poco Croacia. Esperaba un poco más de la selección croata y no sé, digo, nos quedamos todos con la imagen
yo
de...
Yo creo que están muy cascados, ¿eh?
Sí, de la pasada Copa del Mundo y lo vi muy, muy pobre. Evidentemente, otra vez, un buen rendimiento de Inglaterra con Phil Foden y lo de Bellingham, que hace historia, que es un chico que ya vimos en Borussia Dortmund y que no sé si está para ser titular, pero que también tiene una calidad enorme. Hay calidad dentro de este equipo de Inglaterra. Quizás la duda pasa por no por los laterales, sino por la defensa, ¿no?
A mí me gustó Inglaterra. Sobre todo me gustó la producción de juego que tuvo en el primer tiempo, hasta que el calor no le restó fuerzas y a los dos, ¿no? Pero yo creo que el calor fue un factor que determinó el transcurrir del partido.
Lo fue agotando, mañana, ¿no? Espérate mañana en Sevilla, ¿eh?
Sí, claro, pero se juega de noche, ¿no? Este partido se jugó en la tarde. Dijo Tyron Minks que nunca había pasado tanto calor en su vida dentro de un campo de juego. Pero coincido que el partido de Calvin Phillips fue de lo mejor que se vio en la cancha. Bielsa tiene a varios futbolistas potenciados y jugando esta Eurocopa. Es un factor interesante de considerar. Y lo que más me llamó la atención de la versión de hoy de Inglaterra fue lo estable que estuvo. Prácticamente no concedió situaciones de gol, ¿no? Que, digamos, uno piensa que la gran incógnita de este equipo es cómo pueda funcionar de mitad de cancha para atrás. Y se ve que el nivel de Stones en el City, que creció mucho en la última temporada, ha servido o lo ha podido trasladar también a la selección. Tiene al lado a un central de no tanto peso como Tyron Minks, pero Stones yo creo que se ha ganado un lugar. Ya era titular antes de la gran campaña en el City, ya era titular con Inglaterra, lo fue en algún momento en la Copa Mundial de Rusia, pero yo creo que hoy en ese aspecto Inglaterra se vio muy sólido, ¿no?
Yo creo que ganó hoy la juventud a la veteranía, porque Inglaterra es un equipo bastante joven y Croacia está tratando de implementar algún recambio, pero le cuesta. Y eso que hay elementos como Kovacic, que creo yo por ahí pudieron haber mostrado algo de carácter en el partido de hoy, pero hay que destacar, y yo me quiero quedar con el proceso que hace Southgate con esta clase de jóvenes con talento, mientras encuentra una personalidad, encuentra una huella propia de Inglaterra en su juego. Así que con Kane como uno de sus estandartes, ¿no? Que puede ser el árbol que dé mucha sombra a todos estos jóvenes que ya habían mencionado Dani y Carlitos, pues yo no lo pongo como favorito a Inglaterra, pero sí yo creo que va a ser una Eurocopa muy interesante.
De hecho, algo que no haya hecho nunca, que era ganar, ¿eh? Nunca había empezado ganando Inglaterra.
Claro, entonces yo creo que de acuerdo vayan pasando los partidos, conforme los partidos se vayan asentando, también lo irán haciendo esta clase de jugadores con un señor que creo que tiene más por convicción que por necesidad, aplicando aquello de que a esta clase de jóvenes le está dando un gran respaldo, ¿no? Me parece a mí en Inglaterra.
Y que depende de sí mismo para terminar y jugar el campeonato entero en casa, ¿no?
Sí, es el único local real que tiene local. Esta Euro, ¿no?
Sí, tremendo eso. Si gana todos los partidos, digamos, va a jugar, creo que son 6 de los 7 claro. partidos, que el que les toque fuera, no sé yo, se encontrarán muy extraños. Lo de Croacia, por cerrar un poco este tema, luego hablamos de los otros dos, el de Austria y el de Países Bajos, pero ¿creéis que puede ser esa una buena teoría lo que os decía? Es decir, que Croacia está en una edad ya y en un desgaste que si hubieran llegado frescos, sí son para tenerles en cuenta, pero es que vienen todos muertos de sus equipos.
Es una generación que ya llegó a su punto más alto hace 3 años. O sea, lo logrado en Rusia 2018 es el momento cumbre de su historia, ¿no? Y de una generación de jugadores, ¿no? Lo que pasa es que algunos sienten por el amor a la camiseta que les da para seguir. Modric está vigente en el Madrid, ¿cómo no lo va a estar en la selección de Croacia? Pero es cierto que no es el mismo equipo, que no tiene la misma pegada, que le falta gol, le falta generación de juego. Modric siempre tenía al lado y Rakitic, que eran los que generaban el juego desde el medio, ¿no? Yo no sé si esta selección pueda llegar a crecer en el torneo, pero hoy se veía que le faltaba. O sea, es la misma selección que jugó la semifinal y que le ganó Inglaterra en Rusia 2018, menos Rakitic. Entonces, sí. De aquí a allá, Inglaterra dio pases hacia adelante y da la impresión de que Croacia se quedó en el mismo sitio.
El consuelo para Croacia es que los otros equipos son Escocia y República Checa, que de repente sí le pueden sacar algún punto, sí. Pero bueno, en principio sí. Debería de ser algo extraño, ¿no? Juegan mañana, por cierto, Escocia y República Checa. Queríamos hablar también de los otros partidos, el de Austria, por ejemplo, contra Macedonia del Norte. Voy a reconocer una cosa, ¿de acuerdo? No me tiréis piedra, voy a reconocer una cosa. Yo pensé que Pandev ya se había retirado. O sea, no se ha retirado.
Pero encima, si es el ícono, es el ícono de Macedonia.
Que se vaya ya a su casa, ¿no? O sea, que sí, que ya está.
Dani,
bien, ¿no?
Pandev es el que marca el gol de la clasificación de Macedonia a esta Eurocopa.
Correcto. Correcto.
¿No? Y entonces marca hoy el gol también en el debut de Macedonia en esta Eurocopa. Es decir, tiene, tan referente como eso, pues.
Tiene 20 años jugando con la selección de Macedonia del Norte. Debutó con 17.
Imagínate.
Tiene 37. Tiene 20 crack. Años jugando con la selección de Macedonia del Norte.
Las fotos que tengo ya aquí son futbolistas antiguos. Podría haber puesto a Pandev tranquilamente. Bueno, no desentona.
Señor tiene un título de Champions, ¿eh?
Ahora, también claro. Sabes que en esta postura austríaca me sorprende mucho lo de Alaba de volante, ¿no? Porque Alaba...
¿Qué jugador ha hecho el Madrid?
Sí, es un gran jugador, pero digo yo, es la polivalencia del fútbol de hoy, ¿no? Es decir, es un elemento que yo lo recuerdo como lateral... Lo usan como zaguero, lo puedes usar ahora volante.
Claro, Juanfer,
de hecho, te rinde.
Claro, jugó toda la temporada, es curioso, pero jugó toda la temporada en el Bayern Múnich, sabiendo que se iba. Evidentemente, la lesión de Niklas Süle lo beneficia y terminó siendo titular toda la temporada de central. Y su posición predilecta es esa que vimos hoy. De medio de contención. De hecho, había un rumor...
El Madrid de central.
Perdón que lo corrija. El partido lo arrancó jugando de líbero en una línea de tres, que es algo que yo no le había visto, porque, como bien dice Juanfer, arrancó su carrera como lateral. Muchos partidos de la selección de Austria lo jugó como volante por la izquierda. Con Guardiola llegó a jugar de medio centro. Es decir, y como bien cuenta Carlos... Toda la temporada en el Bayern de central. Hoy jugó de líbero en una línea de tres y en uno de los goles apareció descolgado por la izquierda
línea.
Y metió un centro fantástico. Es un jugador, bueno, lo que fichó el Madrid es una joya.
Y gratis. Hay un titular del Países Bajos-Ucrania antes de ir a los partidos de mañana. Ha sufrido, es el mejor partido hasta ahora, como he visto, yo creo, para el
aficionado. Y el mejor gol.
También.
¿No? Yarmolenko marcó un golazo.
Uy, qué golazo ese.
Un Yarmolanazo lo hizo.
Hubo un momento en que Holanda, o la, Países Bajos, perdón, fue la naranja mecánica y un momento en el que fue el equipo de Fran de Boer, que fue cuando le empató Ucrania el partido, ¿no?
Ahí me quedó la duda. Si es de Países Bajos, ¿ya no es la naranja mecánica? ¿Cuando es Holanda es naranja mecánica? ¿Cómo que cómo es eso ahí?
Ahora la mandarina, porque son bajos.
O sea, exacto, ¿cómo le podríamos decir allí? ¿Cómo le diríamos? Bueno, no sé, de todas maneras, de Boer hay que decirlo. Tiene este equipo hace pocos días. Son pocos partidos los que tiene
Sí, pero el cambio es muy gordo, ¿eh? Este ha bajado muchísimo.
Correcto.
Ha hecho a Koeman bueno.
Y lo hecho de Boer, ¿no? También, porque de dónde, como lo dijo Mourinho, el peor técnico de la Premier en Crystal Palace, él lo hizo muy bien en Ajax.
Allí nada más.
Inter, Crystal Palace y Atlanta United, que venía siendo el mejor equipo de los Estados Unidos con el Tata Martino.
Lo enterró.
Lo enterró. Le dieron un Ferrari y cuando se fue dejó un Volkswagen estacionado en el
Sahara. Y ahora la selección holandesa que venía bien de la mano de Koeman porque había resurgido el equipo de los Países Bajos.
Ahí se ha marcado la primera barrera, ¿no? 3 puntos para Países Bajos y Austria, ninguno para Ucrania y Macedonia. A ver cómo queda esto al final. Recordemos que pasan 2 y los 4 mejores terceros. Podría ser de aquí, porque no uno de los mejores terceros. Vamos a hacer la pausa, tenía pensado hacerla después, pero prefiero hacer ahora la pausa y a la vuelta hablamos de ese partido de mañana, es España-Suecia, hablaremos poco, rápido, pero muy bien, no tengo ninguna duda, así que no se mueva nadie, ¿eh? Vamos un momento a comerciales y volvemos. Regresamos al BetFi Center, ahí está David Mato de nuevo. David, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Nos quedaba pendiente un pronóstico, nos querías aconsejar de ese partido o de este torneo pensando en clave España, selección española, ¿no? Es un, ¿cómo se llama esto? Pronóstico anticipado, estoy leyendo ahí, ¿no? Que sería el número de goles totales, ¿no? En el torneo.
Se suelen denominar pronósticos anticipados, apuesta anticipada o a largo plazo, también es otro tipo de acepción que se suele emplear a la hora de denominar este tipo de apuestas o pronósticos, y en este caso significa que España va a meter menos de 8,5 goles, menos de 9 goles, nos servirían 8 o menos de 8. ¿Cuándo? En los 3 partidos de la fase de grupos y en todas las eliminatorias que logre disputar. Serían un máximo de 4 si llega a la final. También incluimos, en este caso sí que incluimos goles totales, si España jugase alguna de las prórrogas metiendo gol, también contarían en nuestra contra para esta apuesta.
Uh-huh. Estaba echando cuentas, claro, no es que yo crea que España va a ganar la Euro, pero podría ganar España, ¿no? Haciendo menos de 9 goles, claro, me salen. Si ganas 1-0 todos los partidos, te da, como pasó en 2010.
Sí, en 2010, el Mundial tiene una estructura de 32 países o selecciones, también debes jugar 7 para llegar a la final, para ganar el torneo, y este pronóstico hubiera sido ganado incluso en el Mundial 2010, donde España metió 7 goles, ganando todos sus partidos por 1-0.
Bueno, pues si se cumple este pronóstico, los que vamos con España no nos vamos a divertir mucho, pero bueno, si el gol es muy productivo y al final acaba convirtiéndose en los 3 puntos, que es lo que todos también queremos, ¿no? Pues oye, no está mal de todo.
Bueno, este pronóstico ya hubiera sido ganado en las últimas participaciones de España en torneos continentales. De hecho, solo se hubiera acertado en las Eurocopas que gana en 2008 y en 2012, uh-huh, donde las gana con mucho gol y con mucha contundencia. Un gol que por aquel entonces pues tenían jugadores como David Villa, Fernando Torres, que a día de hoy probablemente no tengamos. Cuesta bastante hacer gol, los rivales se cierran mucho, saben por dónde hay que jugar para jugarle a España. Y el posible coco que nos puede tocar ya en octavos de final, pues hace que sea un poquito complicado que España llegue a esa cifra de 9 goles.
Muy bien. David, te mando un abrazo grande. Ya hablaremos más días por aquí, por el BetFi Center, ¿vale?
Fenomenal, Nacho. Cuídate, un saludo. Gracias.
Chao. Venga, nos queda muy poquito. Hay que hacer un guiño luego al final también a los pronósticos de mañana, porque hay que ver qué ha pronosticado el líder, que es Mora, para ver si es verdad o mentira.
¡Ay, Dios santo!
España-Suecia, debut de España. Yo confieso, como español y como aficionado de La Roja, evidentemente, creo que es el torneo en el que menos ilusionado estoy con la selección española. Creo que también porque hay una falta importante de identidad. No lo digo por mí, sino también creo que el público general siente eso, ¿no? Que no se le reconoce mucho a los jugadores que hay, porque es verdad que es una selección de transición. ¿Cómo lo veis el partido? ¿Verdad que Suecia viene sin Ibrahimovic, que viene que también con un equipo, pues eso, debería de ser favorita a España, pero yo no me atrevo mucho a ponerle en esa tesitura, ¿no?
Mira, te voy a decir algo que es demasiado básico, pero Suecia no te va a plantear otro tipo de partido que no sea el de esperar y tratar de conseguir alguna a la contra. Sabe que contra España disputarle la pelota no tiene sentido. Y la verdad es que a España, a esta España de Luis Enrique, se le han atragantado estos encuentros ante rivales así. A cualquiera le cuesta, pero estoy recordando nada más estos partidos contra Georgia y algún otro.
Rusia en el Mundial.
Contra Rusia, partidos que le cuestan mucho, ¿no?
Te encanta recordar ese partido, sí, de Rusia, ¿no?
Ah, ese partido fue tremendo. Tremendo. Y digo que todo pasa por cuán rápido sea capaz de resolver eso, ¿no? Sin que Suecia le pueda hacer algún daño, ¿no? Yo he visto muy buenos partidos de España con Luis Enrique. Y he visto partidos muy chatos, muy romos también. He visto partidos con mucha velocidad de circulación de pelota, mucha dinámica, mucha movilidad, que es el sello que él le imprime a sus equipos. Tiene un equipo además con mucho vigor, con jugadores rápidos, que si engranan, a mí no me extrañaría que España resuelva el partido con autoridad. Uh-huh. Y el grupo con autoridad.
Pero, bueno, Carritos, tenéis 30 segundos cada uno.
No, perdón. Rápido, coincido con Dani, pero se le puede atragantar el partido a España, no porque Suecia tenga mucho más, sino porque son esos tipos de rivales que se logran encerrar bien, muy disciplinados, y que por allí España le puede costar generar fútbol, ¿no? Pero habrá que verlo, coincido también contigo, Nacho, es primera vez que mucho tiempo, después de toda la hegemonía de España, que España llega sin ser favorito. Uh-huh.
No sabemos si va a tapar Unai Simón, hay problemas en defensa, si va por con dos centrales zurdos como Pau y Laporte, si va a jugar Oyarzabal como extremo, Llorente como lateral. Es decir, yo veo que hay mucho ruido alrededor de esta selección española. Veremos si Gerard o Morata pueden estar adelante. Y Lindelof, Ekdal e Isak, sobre todo este delantero de la Real Sociedad, que tuvo una gran temporada en España reemplazando a Zlatan, pueden ser problema y complicado acertijo para...
Según más, venga, no pierdas carrerilla. Tus pronósticos de mañana, ¿los dices tú o te llega ahí la...?
No me acuerdo.
Polonia-Eslovaquia, dices que Eslovaquia marca un gol.
Ya.
En el Bolivia, Paraguay-Bolivia, que Bolivia marca un gol.
Sí. Epa.
En el Escocia-República Checa, que gana Escocia y sin empates. El empate no te premia. Y Argentina-Chile, que Chile va a marcar un gol.
Sí.
Dani, bueno, ¿te acuerdas de los tuyos?
Por favor.
Todo mío. Jolín, oye, voy a comprar unas gafas, ¿eh? Polonia-Eslovaquia, que Polonia marca el primer gol del partido. Se paga 1.53 ese pronóstico. Paraguay-Bolivia, que Paraguay acaba sin goles encajados. Clean sheet. Argentina-Chile, que Argentina convierte el primer gol del partido a 1.44. Y ojo, el España-Suecia, se paga 2.10, está muy bien. Si hay tres goles o más. Yo he ganado una así hoy con el partido entre Holanda y... He dicho Holanda.
Países Bajos
y Ucrania. Y ahí rápidamente, los 10 segundos que nos quedan, la gente que participe en nuestro torneo, buen premio, hay que hacer pronósticos, te creas una cuenta gratuita de Betfair y ahí está absolutamente todo. Chicos, nos vamos. Un lujo como siempre. Cuidaros mucho. Y mañana Muchito. Más Club de Soccer, también 11:30.
Gracias, Carlitos, Dani.
Chao, chicos.